De Josué en el capítulo 1, Josué 1, del 1 al 9, son estas palabras: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay momentos en las vidas de los pueblos en los que se producen cambios muy profundos, y precisamente en la vida de este pueblo de Israel estamos en este instante que estamos leyendo aquí, cuando se va a producir un cambio de dimensiones muy profundas, porque durante varias décadas ellos, como sabemos, han estado por el desierto y han estado metidos como en una especie de rutina. Han estado vagando, dando vueltas a causa, como sabemos, de su desobediencia. Pero ha llegado el momento en el que se produce un cambio de escenario. Ya no más van a estar en el desierto y van a entrar en la tierra de Canaán. Se produce también un cambio de dirección, porque Moisés, el gran dirigente, ha muerto y ahora es Josué, un hombre joven, el que se va a poner al frente. Entonces, todos estos cambios implican grandes incertidumbres que podemos imaginar que había en este momento en el corazón de Josué. Si podemos ponernos por unos momentos en su lugar, hacernos una imaginación de lo que este hombre tendría que estar sintiendo en estos instantes, pues podemos pensar que seguramente el peso de la responsabilidad sería algo que le agobiaría, o por lo menos que le produciría muchas interrogantes. Había muchas preguntas en el aire sobre lo que había que pasar. Todo lo del desierto ya estaba sabido, ya estaba estudiado, ya era algo que perfectamente conocían como la palma de su mano, pero de pronto, ahora mismo se abre una etapa totalmente nueva y totalmente diferente, con grandes desafíos, con grandes peligros también que pueden venir. Hay muchas contingencias que están en el horizonte, y sabemos que una de las cosas que a los seres humanos a veces nos puede atenazar, nos puede inmovilizar, es precisamente lo desconocido. Lo conocido nos es familiar, lo conocido lo controlamos, lo conocemos, y por lo tanto sabemos movernos en ese terreno. Pero cuando estamos frente a lo desconocido, entonces ahí vemos que no tenemos ya control sobre las circunstancias, y más bien puede ser que sean las circunstancias mismas las que nos puedan controlar y las que nos puedan dirigir a nosotros. Es por esto, por tanto, por lo que presumiblemente, seguramente, en el corazón de este hombre, de Josué, estaban todas estas inquietudes, todas estas cuestiones referentes a qué es lo que ocurriría en este momento. Aparte de que él había crecido a la sombra de Moisés, él había estado siempre bajo su figura, y por lo tanto al final toda la responsabilidad, todo el peso, aunque él pudiera ser un ayudante, pero al final era Moisés el que tenía que enfrentar las cosas, el que tenía que tomar las decisiones, el que tenía que dar la cara ante lo que ocurriera. Pero Moisés ya no está y por lo tanto es ahora él, Josué, el que tiene que tomar todo ese papel que él estaba haciendo. Además, aquí no solamente hay un cambio de escenario y hay un cambio de dirección, sino que hay también un cambio de generación, un cambio generacional, porque toda la generación que salió de Egipto ya no está. Todos esos han quedado en el desierto y ahora se ha levantado una generación nueva que son sus hijos, precisamente, que son los que van a tomar el relevo en todo esto. Y aquí es donde viene este texto que seguramente habremos leído infinidad de veces, esta palabra que el Señor trae aquí a Josué, y que yo podría, este pasaje de estos 9 versículos que hemos leído, lo podría resumir en 3 palabras, que son meta, promesa y mandato. Meta, porque Dios está poniendo delante de ellos una meta. Una promesa, porque para conseguir la consecución de esa meta, Dios les está dando una promesa que a continuación veremos cuál es. Y luego también tenemos el mandato, que significa la parte que ellos tienen que poner para que esa meta pueda llegar a realizarse. Pero antes de nada, antes de entrar en el asunto de la primera parte, la meta de todo esto, hay algo que llama la atención aquí en el versículo 1, donde dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun. Es la primera ocasión en la Escritura en la que tenemos esta frase: el Señor habló a Josué. Antes, siempre, lo que encontramos es: el Señor habló a Moisés, o el Señor habló a Moisés y a Aarón. Pero nunca encontramos la frase: el Señor habló a Josué. Aquí estamos en la primera ocasión. Y esto es muy importante porque significa que aunque el gran dirigente ha muerto, la comunicación de Dios no ha muerto. Dios sigue comunicándose y Dios sigue hablando a través de las nuevas generaciones y a través del nuevo dirigente que ha levantado. A veces podemos tener la tentación de pensar que las figuras grandes del pasado son incuestionables, son inamovibles, con ellas se cierra una etapa, se acaba todo. Pero aquí tenemos que Moisés, grande, una figura incuestionable, pero sin embargo es alguien que ha pasado, ha cumplido su tiempo, ha cumplido la labor que él tenía que realizar, pero eso no quiere decir que Dios estaba limitado a Moisés, o lo que Dios hacía se circunscribía solamente a Moisés. Moisés ha pasado, ha muerto, pero Dios sigue actuando, Dios sigue hablando. Y es por esto entonces por lo que ahora Dios se dirige a Josué. Si el mismo Dios que habló a Moisés es el que habla a Josué, significa entonces que la palabra que recibió Moisés es tan autoritativa y tan relevante como la palabra que Josué ha recibido. No hay una diferencia de categoría, no hay una diferencia de calidad en esa palabra, que la palabra que Moisés recibía era mejor o de mayor calidad o mayor profundidad que la que ahora va a recibir Josué. El mismo Dios que habló a Moisés, la misma palabra entonces es la que va a recibir Josué y por lo tanto tiene el mismo peso y tiene la misma importancia y la misma autoridad. El Señor habló a Josué. Y aquí también tenemos otra lección muy importante referente a la continuidad de los propósitos y de los planes de Dios. Las generaciones pasan, pero el plan de Dios continúa adelante. No se para, no se detiene, no se frena. porque una generación haya pasado, sino que eso, ese plan entonces continúa adelante. Y en ese sentido podemos ver la perseverancia de Dios para con sus propósitos y también la fidelidad de Dios a aquello que Él ha planificado hacer y que no va a dejar de hacerlo por el hecho de que un hombre o una generación ya haya pasado. Aquí tenemos entonces este instante supremo, este momento en el que se cierra una etapa y se abre otra totalmente nueva. Y aquí tenemos entonces también la meta que Dios está señalando, y esa meta tiene un nombre y es la tierra de Canaán. Es la meta que Dios hizo a los patriarcas, comenzando con Abraham y continuando con sus descendientes. Es la misma, no ha cambiado. Y aquí entonces Dios está señalando cuál es la meta, que es esa, la tierra prometida. Hay algo importante que vemos en el versículo 3, dos cosas que destacan en este versículo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Primero, yo os he entregado, o yo os he dado. Es decir, esa meta es un don. Esa meta es una dádiva. Es algo que Dios da, que viene de parte de Dios. Es una concesión que Él les hace. No es algo que ellos se hayan ganado porque han hecho suficientes méritos o hay algo especial que ellos, por lo cual ellos sean merecedores de eso, sino que, como dice aquí esta palabra, yo os he entregado, incluso en el versículo anterior, al final, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que no hay duda de que esta meta ellos deben de tener bien claro, bien presente, de que se trata de un don de Dios. Es una tierra, esa meta es una tierra Canaán, es una tierra que ya tiene habitantes, ya tiene moradores, unos moradores que van a ser desplazados, que van a ser quitados para que este pueblo de Israel entonces pueda heredar esa tierra. Y aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que Dios quite a unos para poner a otros? Hay dos respuestas a esta pregunta. La primera sería que Dios, como autor de todas las cosas, tiene derechos absolutos para disponer de todo conforme Él quiera. El rey David, al final de su vida, cuando quiso hacer los preparativos para el templo, pero recibió la palabra de que él no iba a edificar ese templo, sino que sería su hijo Salomón, él hizo una oración en la que empleó las palabras: somos, todos nosotros somos extranjeros y advenedizos delante de ti. En otras palabras, nosotros no somos dueños, no somos los dueños de esta tierra en la que estamos habitando. Solamente somos como extranjeros, como forasteros. Solamente que tú nos la has prestado, nos la has dado, nos la has entregado a nosotros. Y el Salmo 24:1 nos recuerda que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si la tierra es del Señor y también su plenitud, todas las cosas que en ellos hay, si es suya, quiere decir que Dios, como dueño de la misma, puede disponer, puede hacer con ella lo que quiera, de acuerdo a su voluntad. Pero no solamente está la razón de su soberanía, que tiene el derecho de soberanía para disponer de la tierra, sino también está la razón de justicia. Y la justicia consiste en que los pueblos que han estado morando en la tierra de Canaán son pueblos cuya iniquidad y maldad ha llegado a un punto de saturación tal que Dios ya en su paciencia la ha agotado y por lo tanto ha llegado el momento de que esos pueblos salgan de esa tierra para dársela a su pueblo. Por lo tanto, dos razones muy importantes por las cuales Dios entrega esta tierra a los hijos de Israel. En primer lugar, su derecho de soberanía para disponer de ella como quiera, y en segundo lugar, la justicia por la cual la iniquidad y la maldad de esos moradores que allí había van a recibir su justo castigo. Yo os he entregado. Aquí está el don. Pero fíjate lo que a continuación dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por un lado, Dios dice: yo os doy. Pero por otro lado, les está diciendo: todo aquello que vosotros seáis capaces de abarcar, eso es lo que vais a tener, lo que vais a conquistar. Es decir, depende de vuestra capacidad, de vuestro deseo de abarcar, así será entonces lo que tengáis. Si vosotros queréis conformaros con algo mínimo, con algo raquítico, por causa de desidia, por causa de poco esfuerzo, pues entonces eso es con lo que os vais a quedar. Pero si vosotros queréis la excelencia y queréis la expansión y por lo tanto os esforzáis y lucháis por ello, eso es lo que vosotros vais a tener. Así que, aunque por un lado todo depende de Dios, de que Él es el que da la tierra a ellos, por otro lado está poniendo sobre ellos la responsabilidad de cuánto es lo que ellos quieren abarcar, dentro de unos límites, claro. Porque aquí les está señalando en el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar, el mar Mediterráneo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estos son los límites que Dios les está poniendo. Hasta ahí podéis llegar. Pero si vosotros queréis llegar hasta esos límites, podéis hacerlo. Porque todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, dentro de ese territorio, os lo entregaré. Pero si solamente estáis dispuestos a quedaros con lo mediocre, pues entonces eso es también lo que vais a recibir. Yo creo que aquí hay una lección muy importante también para nosotros como cristianos. Podemos tener una vida cristiana de buscar la excelencia en la vida cristiana, o podemos simplemente conformarnos con ir tirando, con algo mediocre, con algo pobre. Si buscamos la excelencia, entonces vamos a ampliar nuestros horizontes y nuestra visión y nuestra conquista y nuestro territorio. Pero si nos conformamos con lo mínimo para no tener que esforzarnos ni sacrificarnos, entonces eso es lo que vamos a tener. Así que depende de nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, con aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos? Es algo parecido a lo que Jesús contó en aquellas parábolas acerca de aquellas personas que recibieron aquellas cantidades de dinero para negociar con ellas. Hubo alguno que se esforzó y negoció con ello y consiguió todo un rédito. Pero hubo alguien que tendió a la baja, tendió a la mínima y finalmente hasta perdió lo que se le había entregado. Don y esfuerzo son los dos componentes entonces que tenemos que tener presentes en este asunto de la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. El segundo factor, segundo ingrediente que vemos en este pasaje se llama promesa. una promesa a la cual aferrarse. Esa promesa la tenemos ahí en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿En qué consiste la promesa? Consiste en la presencia de Dios, que va a estar con Josué, que va a estar a su lado. Uno de los factores que más angustia nos producen a los seres humanos cuando tenemos que enfrentar un reto o un desafío o algo desconocido es el sentirnos solos. La sensación de soledad cuando tenemos que pasar por un momento difícil, eso aumenta aún más la angustia. De hecho, esa es la experiencia que vemos algunas veces en los Salmos. Por ejemplo, por poner un caso, sería el Salmo 38, en el versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Salmo 38 es toda una reflexión, una meditación acerca de un momento de prueba, un momento muy difícil que David, el salmista, está pasando. Tiene que ver también con algo físico, con una enfermedad grave. Un instante angustioso. Y lo que añade todavía más angustia a su experiencia es precisamente esto: el saber que no tiene a nadie a su lado. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Es por esto por lo que podemos entender lo que hizo Jesús cuando aquella noche en la cual iba a ser entregado y fue a Getsemaní, se llevó a sus tres íntimos, a Pedro, a Santiago y a Juan, para que estuvieran a su lado en aquellos momentos de dificultad suprema. Porque la soledad, como digo, es algo que se puede tornar insoportable. Luego sabemos que aquella compañía de aquellos tres fue como nada, porque se quedaron dormidos. Pero él no estaba solo, porque el Padre estaba con él y también le envió un ángel para ministrarle. Pero el hecho es este, que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad y en su fragilidad humana como nosotros, él necesitó el consuelo de la compañía. Lo que pasa es que a veces ni siquiera la compañía nos puede brindar la seguridad de que vamos a tener la victoria, de que vamos a tener el triunfo. A veces los compañeros están bien, están ahí, pero eso no significa que nosotros vamos a salir vencedores y airosos de la prueba. Pero aquí se le está prometiendo a Josué que va a salir victorioso de toda este desafío que tiene por delante. Y la razón no es que simplemente Josué está acompañado por todos los israelitas, la razón es que hay una presencia que es lo que hace la diferencia. Y esa presencia es la presencia de Dios en su vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué importante es esto ante la magnitud de la tarea que él tiene por delante, el saber por lo tanto esto. Hoy en día están de moda los libros de autoayuda. Hay secciones ahora en las librerías. Antes no existía esto. Hace varias décadas nadie había oído hablar de autoayuda, ni libros de autoayuda, ni nada de eso, y sin embargo ahora es lo que está de moda. Y es la enseñanza de la psicología de que nosotros tenemos los recursos necesarios para poder hacer frente a las eventualidades que se nos puedan presentar. Lo que pasa es que sabemos que a veces toda esa autoayuda se puede venir abajo, porque llega un momento en que nuestra debilidad y nuestra limitación humana no da más de sí. Pero aquí tenemos la promesa de la presencia poderosa y fiel de Dios al lado de Josué para que él pueda enfrentar todo esto. Es interesante que en un momento crítico también que Moisés tuvo que pasar, en un instante cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que todo lo que se había comenzado se iba al traste por el gran fracaso, por el gran pecado del pueblo, que mientras él estaba en la cumbre del monte Sinaí, ellos estaban allí abajo adorando al becerro de oro, y Dios en su ira determinó exterminarlos y borrarlos de la faz del mapa. Y ahí fue cuando vino la intercesión de Moisés a favor del pueblo, y vino también entonces la promesa de Dios de que su presencia estaría con él. Y la respuesta de Moisés es: si tu presencia, si tú no has de estar con nosotros, no nos saques de aquí. Sin tu presencia no merece la pena, no vale la pena que demos ni un solo paso. ¿A dónde iremos? ¿Qué podremos hacer? Si tú no estás con nosotros, estamos totalmente perdidos y todo lo que hagamos no tendrá ningún propósito y ningún sentido. Por lo tanto, si tú no vienes conmigo, no nos saques de aquí, no nos movemos. Pero si tú vienes conmigo, entonces vamos adelante. Es esta presencia entonces la que el Señor está aquí dándole, la promesa de esta presencia, la que Dios le está dando aquí a Josué. Es lo que dijo David en ese salmo por excelencia, que es el Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande por valle de sombra de muerte, aunque tenga que enfrentar la peor de las contingencias que se puedan pensar, la diferencia será que si tú estás conmigo, no voy a tener ningún temor. Y esto es, esa promesa de esa presencia, es lo que Dios le está dando aquí a Josué en este momento tan importante de su vida. Meta, promesa y mandato. Aquí hay un mandato que lo tenemos en los versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está el mandato, entonces, para la obtención de esa meta. El mandato consiste de dos elementos. Uno de ellos es este de esfuérzate y sé muy valiente. Algo que se repite en el versículo 6 y luego también al fin, en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero hay un valor que puede ser temeridad. Hay una bravura que puede ser locura. Cuando alguien acomete y hace cosas que son insensatas y temerarias, sintiéndose, pensando que uno es invulnerable y que puede hacer todas las cosas. Y es por eso entonces por lo que se precisa la guía, la canalización, el que ese valor esté encauzado, dirigido por la palabra de Dios. Y aquí es donde viene entonces ese mandato de obedecer y de obedecer a esa palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, tómala, cógela en toda su totalidad. Apartarse a diestra o a siniestra significa tomar de ella una parte, ser parcial en la palabra, quedarme con aquello que me gusta, aquello que me agrada y me viene bien, pero desechar y dejar a un lado aquello que no me agrada o no me gusta. Eso es apartarse a diestra o siniestra, cuando yo cojo de la palabra lo que me interesa. Pero lo que Dios está mandando aquí entonces es de tomar la totalidad del contenido de la palabra, toda ella, porque toda ella viene de parte de Dios y toda ella es necesaria para nuestra vida. Luego está el hecho, lo que dice en el versículo 8, de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley, lo cual indica una profundidad, una profundización en la palabra. No simplemente quedarme con lo superficial, no simplemente quedarme con el ABC, con la leche espiritual de la misma, sino que el hecho este de meditar en él supone que voy a profundizar, que voy a zambullirme en ella para sondear sus profundidades y sus riquezas, que están escondidas ahí, existen, están ahí, pero necesita que nos zambullamos y nos metamos en lo profundo para poder descubrirlas. De día y de noche, totalidad, profundidad, perseverancia, día y noche. No es simplemente una cuestión de cuando surgen eventualidades o riesgos o problemas, cuando acudo a la palabra y luego me olvido de ella, sino que aquí se está hablando de una continuidad, de una perseverancia en la misma. De esa manera, esa palabra va a ser el nervio que va a formar el pensamiento, mi pensamiento. Y mi pensamiento se va a traducir en acción luego. Cuando esa palabra, yo profundizo en esa palabra y persevero en ella, esa palabra forma parte de mí entonces. Y eso va a transformar totalmente mi personalidad. Y luego está la práctica de la palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate el orden que lleva todo esto. La totalidad de la palabra, la profundidad en ella, la perseverancia en la misma, y como consecuencia entonces viene la práctica, es decir, la obediencia, ponerla por obra. Y todo ello tiene como resultado lo que dice al final del versículo 8. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando obedecemos la palabra, entonces tenemos la seguridad de que nuestro caminar va a ir conforme a la voluntad de Dios. Meta, promesa y mandato. Las tres partes de este pasaje. Esto es al comienzo de la carrera de Josué. ¿Hizo Josué todo esto? Vemos que esto no solamente fue un comienzo, sino que realmente hubo un cumplimiento en su vida. Si vamos en este libro al capítulo 21, versículo 43. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí tenemos entonces cómo Josué se convierte en prototipo de todo aquel que quiere y que cumple entonces los requisitos que aquí se están dando. La meta que Dios le puso delante fue conseguida, fue conquistada. Hay algo que me llama la atención aquí. En primer lugar, el verbo dar, otra vez, versículo 43. De esta manera dio el Señor, 44, el Señor les dio reposo. Es el don del que antes estábamos hablando. Y luego también la palabra todo. 43, toda la tierra. 44, todo lo que había jurado. Ninguno de todos sus enemigos. El Señor entregó sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas. Todo se cumplió. Aquí tenemos la plenitud de Dios que Josué experimentó al final de su vida. Y luego también vemos esa presencia que Dios le promete al principio de su carrera, esa presencia en los momentos tan importantes. En el capítulo 6 de este libro, después de las victorias de Jericó, 6:27, estaba pues el Señor con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Estaba pues el Señor con Josué. No solamente fue una promesa, una palabra, voy a estar contigo, sino que efectivamente eso se cumplió y Josué experimentó esa promesa, esa presencia de Dios en su vida. Y luego también vemos cómo Josué tiene como referente que no se puede perder la palabra de Dios. Después de estas victorias de Jericó y de Jai también, hay algo que él manda hacer en el capítulo 8 y versículo 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ya ha comenzado su trayectoria, ya han comenzado sus batallas, ya ha tenido sus primeras victorias. Y es muy fácil que cuando una victoria viene y otra victoria viene, venga sobre nosotros una especie de entusiasmo, de borrachera de entusiasmo, que nos puede hacer olvidar la directriz que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y pensar que de alguna manera, bueno, nosotros somos invulnerables, invencibles, etc. Pero en estos momentos, en los que ya han experimentado una victoria tras otra, Josué manda hacer un alto en el camino. Manda construir este altar a Dios, que es un reconocimiento a Dios. Y también manda escribir allí la ley de Moisés, para recordar, refrescar, renovar este principio tan importante de que sin la palabra no vamos a ninguna parte, Sin la obediencia a la palabra, las victorias se convertirán automáticamente en derrotas. Porque ese es el mandato, esa es la condición que Dios les había dado. La meta, la promesa y el mandato. Nosotros también tenemos lo mismo que Josué y lo mismo que aquella generación de Israel. Tenemos una meta, solamente que hay una diferencia. Nuestra meta es suprema en comparación con la meta que tenían ellos. Porque después de todo, la meta que tenían ellos era terrenal y era temporal. Pero la meta que nosotros tenemos es celestial. No estamos luchando aquí por un territorio físico que después de todo va a pasar. La meta que Dios nos ha puesto delante es una meta celestial. Es esa patria de la que nos habla la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 11 y versículo 16. Pero anhelaban una mejor, o sea, una patria mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si estos, que tenían una meta terrenal y temporal, se esforzaron por ello, ¿cuánto más nosotros entonces debemos de poner todo nuestro empeño y cuidado, los medios necesarios para que esa meta que se nos ha puesto por delante no la perdamos, sino que podamos alcanzarla, que podamos heredarla? Tenemos también la promesa de su presencia. Josué la tuvo, como Moisés también la tuvo, y nosotros también la tenemos. Y sabes, me atrevo a decir que la nuestra, la promesa de su presencia para con nosotros, es mejor que la que tenían ellos. Porque fíjate lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto es algo que ellos, la generación de Josué, no supo, no experimentó. El Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. No solamente con nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Es esa presencia confortadora, esa presencia consoladora, esa presencia que nos enseña, que nos guía, toda esa obra personal del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos santifica, que nos corrige. Todo eso es algo que ellos no conocieron, no tenían, pero nosotros sí la tenemos. Tenemos una meta suprema, mucho mayor que la suya. Tenemos una promesa mucho mejor también que la suya, el Espíritu Santo en nosotros, y una palabra mucho más completa que la suya, porque la suya era todavía una palabra en ciernes, la ley de Moisés nada más. Pero nosotros tenemos la palabra que Jesucristo, la palabra definitiva de Dios, el Verbo de Dios, nos ha traído, trayéndonos su revelación completa y su conocimiento completo. ¿Y sabes una cosa? Tenemos algo mejor, infinitamente mejor que aquella generación de los hijos de Israel. Ellos tenían a Josué, que fue un hombre de Dios, un hombre destacado. Pero nosotros tenemos a alguien superior a Josué, infinitamente. infinitamente. Tenemos al verdadero Josué. La palabra significa el Señor salva. Jehová salva. Y efectivamente, tenemos a Jesús. Nuestro Josué, entonces, que es el que ha conquistado, ha entrado antes que nosotros en esa patria celestial. Estamos comenzando este nuevo curso después del parón, un poco de agosto y del verano y todo este tipo de cosas. Y tenemos por delante una nueva etapa. Que el Señor nos ayude para que podamos emprenderla, acometer los cambios y los desafíos que Dios ponga delante de nosotros, nos aferremos a su promesa, a su presencia y cumplamos también el requisito de la obediencia a la palabra, que esa palabra siga siendo el norte y la guía en nuestras vidas. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias que podemos emprender, Señor, y podemos continuar las jornadas y la marcha, Señor, la peregrinación hacia esa tierra prometida que tú nos has mostrado. Te damos muchas gracias por tener delante de nosotros, no a fulano o a mengano, sino tener delante de nosotros al Señor Jesucristo, al dirigente perfecto, al guía invencible que ha conquistado y ha ganado la batalla para nosotros. En esta mañana, Señor, queremos ponernos a tus órdenes y queremos ser ese ejército ordenado y disciplinado, esforzado, Señor, que no se conforma simplemente con algo exiguo, sino que quiere la excelencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.